pasa, lo que importa en la región de Murcia.
Ruth García.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Tenía 19 años, se llamaba Ainhoa y fue asesinada ayer domingo en Librilla de manos de su pareja. Se trata de la segunda víctima de la violencia de género en la región de Murcia de este año, la número 33 en los registros estatales. Pero más allá de una cifra, la que marca el drama que supone cada año la violencia machista en España, es una joven vida truncada y la de una familia y un pueblo que vive consternado por lo ocurrido. El presunto agresor de 27 años ha confesado los hechos, permanece detenido tras recibir asistencia médica por un intento de suicidio. No constaban denuncias previas por violencia de género. La alcaldesa de Librilla, María del Mar Hernández, ha asegurado hoy en Aquí la SER que el pueblo no ha dormido, está en shock y que ambas familias eran muy queridas en este municipio. Es lunes, cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde, y las temperaturas que han bajado ligeramente o sin cambios. A esta hora hay 22 grados en Murcia y en Águilas, 23 en Cartagena, 21 en Lorca, Murga, Mula y Cieza, y 19 grados en Caravaca y en Jumilla. Esto es Ola 14 en el control de sonido y Alcázar. Comenzamos.
A veces surgen discrepancias entre consumidores y comerciantes, pero en este caso hay una solución sencilla. La Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia interviene para resolver el conflicto con imparcialidad, eficacia, profesionalidad, independencia, celeridad. Confía. Gobierno de la Región de Murcia.
Actualidad del mundo turístico con el Instituto de Turismo.
La región de Murcia refuerza su promoción en Alemania con un viaje de prensa sobre turismo cultural, de naturaleza e interior, en el que la periodista y bloguera Nicole Biarnés recorrió enclaves como Bullas, el Valle de Ricote, Cartagena, Murcia y el Parque Natural de Sierra Espuña. La acción forma parte del Plan de Internacionalización Turística de la Comunidad, que en línea con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 persigue a través de estas actuaciones posicionar y poner en valor la región como destino turístico preferente, tanto en mercados consolidados como emergentes. La región de Murcia impulsa su oferta de congresos y eventos en el Salón Pure Spain de París. La delegación regional mantuvo una agenda intensa con agencias, turoperadores y organizadores de eventos para reforzar la marca MICE Región de Murcia y captar negocio en el mercado francés, estratégico por su volumen y gasto turístico.
Actualidad turística con el Instituto de Turismo.
Hora 14, Región de Murcia.
Consternación en Librilla por el asesinato por asfixia de una mujer de 19 años en manos de su pareja. El presunto autor de los hechos, de 27 años, está detenido y bajo investigación. El municipio está en shock, según la alcaldesa, que señala que las dos familias son muy queridas en el pueblo. Rafa de Paco.
El cuerpo de la víctima fue hallado con signos evidentes de violencia en el piso que ambos compartían en la calle Totana. Según fuentes de la investigación, todo apunta a que murió por asfixia, aunque será la autopsia la que determine la causa exacta del fallecimiento. El presunto agresor, también vecino de Librilla, ha confesado los hechos y permanece detenido en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Murcia tras recibir asistencia médica por un intento de suicidio posterior al crimen. No constaban denuncias previas por violencia de género.
La alcaldesa María del Mar Hernández ha dicho hoy por hoy que el pueblo no ha dormido y que está en shock. Paqui Pérez.
No había indicios porque no había denuncias, ha dicho la alcaldesa, que señala que tanto la familia de la víctima como la del agresor confeso son muy queridas en la localidad. María del Mar Hernández, en Hoy por Hoy Murcia.
Su asesino ha confesado que la asesinó y de hecho podemos decir que hay un asesinato, que ha sido una violencia machista. Él lo dijo y qué es lo que había pasado, y se encontró el cuerpo de la chica con las indicaciones de esta persona. Son dos familias muy queridas, son dos familias muy buena gente, incluso una pareja normal en la que después los veía y nada podía indicar que esto podía ocurrir.
María del Mar Hernández explica que lo primero que han hecho es dar protección y apoyo a la familia de la joven asesinada, pero también a la de su agresor confeso.
De protección y de apoyo a la familia a nivel psicológico, porque la familia de Ainhoa está viviendo unos momentos terriblemente duros, pero también os puedo decir que la familia de él también lo está viviendo, porque es algo que no se puede esperar, y os puedo confirmar que a la familia de él como si hubieran matado también a una hija.
El ayuntamiento ha decretado 5 días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio el próximo jueves antes del pleno ordinario que está previsto para las 8 de la tarde. De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, sería el número 33 en lo que va de año en España.
El delegado del Gobierno ha condenado de forma firme ese presunto asesinato machista de Librilla. Es Francisco Lucas.
Condenando de forma firme este
asesinato, este brutal crimen. Quiero en estos momentos tan complicados y de mucho dolor enviar un mensaje de apoyo y cariño para todas sus familias y amigos. De confirmarse este asesinato por violencia machista, estaríamos hablando de la segunda mujer asesinada en la región de Murcia en lo que va de año por violencia de género.
El presidente regional, Fernando López Miras, también condena el asesinato machista de Librilla y exige que caiga todo el peso de la ley.
Quiero expresar mi más firme condena y repulsa por el asesinato de una joven en Librilla, presuntamente a manos de su pareja. Ha ocurrido este fin de semana y ayer la noticia nos conmocionó a todos. Lo digo una vez más, la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad.
Podemos ha asegurado que el gobierno regional no está informando del impacto de género de sus leyes desde el año 2017.
La diputada María Marín señala que es un ejemplo de negacionismo y violencia institucional contra las mujeres.
Harinas Yolanda patrocina la imagen del día, de Hora 14, Región de Murcia.
Y ante esa violencia machista, la prevención debe ser una herramienta básica y es en la educación donde más hay que incidir, en las futuras generaciones que son las que deben cambiar esos comportamientos. El Instituto San Isidoro de Cartagena se ha convertido hoy en el primer centro de la región en poner en marcha un punto Violeta Teresa García.
Lo ideal, que cunda el ejemplo en más institutos de la región. De momento, San Isidoro en Cartagena es pionero en una iniciativa que, nos decía su directora Ángeles Martínez, es más necesaria de lo que pensamos.
Y somos reflejo de la sociedad. Y en estos momentos locos que estamos viviendo, en esta historia que nos está tocando vivir, pues también nos encontramos casos de alumnos, incluso alumnas, que se sienten incómodos con que haya un punto violeta. Y eso es un reflejo de la sociedad y pensamos que eso hace más necesario aún, pues simplemente informar, que nadie se sienta amenazado.
Un punto para educar en igualdad y ayudar a compañeros que lo necesiten, porque los que van a atender ante estas situaciones van a ser alumnos del centro como haya.
Que no siempre por ser mujer o por ser diferente tenemos que sufrir pues comentarios o acciones que no son buenas.
El punto violeta del Instituto San Isidoro espera marcar el inicio de una red de centros comprometidos con la igualdad real.
¡Hola! ¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
¿Emprendes? Dilo. El 29 de octubre llega el Día de la Persona Emprendedora en el Auditorio Víctor Villegas. Jornada para inspirarte, conectar y comprobar que no existen límites. Ponencias, talleres, stands. Lo que viene empieza aquí. Dilo. Inscríbete ahora en diape.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia. Financiado por la Unión Europea.
Hora 14, Región de Murcia.
La crisis del agua en el campo de Cartagena y en el Mar Menor entra en su fase final tras la Dana. El delegado del Gobierno ha anunciado hoy el restablecimiento del suministro potable de forma inminente y ha exigido ayudas a todas las administraciones para paliar los daños.
Francisco Lucas ha solicitado un informe al presidente de la Mancomunidad para que la ciudadanía conozca cómo se ha gestionado la crisis y qué esfuerzos se han llevado a cabo. El delegado ha evitado valorar la gestión de la Mancomunidad durante la emergencia, señalando que lo prioritario ha sido resolver esta crisis.
Cuando hay una crisis me centro exclusivamente y destino todos mis esfuerzos a resolver la crisis. Una vez que se supere la crisis, que como he dicho estamos en la última fase, estamos hablando de horas, pues creo que es importante ese informe que he solicitado precisamente para eso, en un ejercicio de transparencia y para comprobar si se ha gestionado de forma correcta.
Los vecinos siguen pidiendo explicaciones tras 17 días sin agua potable en las pedanías de Torre Pacheco. La falta de información agrava el malestar vecinal en una de las zonas que fueron, por otra parte, menos afectadas por la Dana. Teresa García.
Ya no es noticia que las pedanías pachequeras, 17 días después, continúen sin agua potable. La crisis del agua sigue prolongándose en estas localidades como Dolores de Pacheco y sus 2.500 habitantes. Su alcaldesa pedánea, Loli Conesa, nos decía que es curioso que siendo una de las poblaciones a las que menos afectó la Dana Alice, estén todavía en estas condiciones.
Sinceramente, yo creo que nadie se imaginaba, siendo precisamente una pedanía de las menos afectadas por la Dana, la que hemos sufrido las mayores consecuencias. Y yo creo que ni la mancomunidad se pensaba cuál iba a ser la dimensión del problema.
Porque además de no tener agua potable, hasta no hace mucho, concretamente hasta este sábado, ni siquiera tenían para el WC. Negocios cerrados por imposibilidad de seguir abiertos y otros buscando las mañas para mantener los servicios y la clientela.
Pues la peluquería, precisamente la que yo voy, con su cubico y su garrafa y con su jarrica echando agua a mano. Sí, ha habido comercios, bares y demás que han cerrado, pues... Pues no puede dar el servicio.
Lo peor, insisten, ha sido la falta de información por parte de la mancomunidad. Después de más de 2 semanas, la paciencia se ha ido transformando en indignación. Unos vecinos que sienten que se les ha puesto al final de la lista.
2:16 y el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente ha asegurado que no estuvo en la presentación del proyecto de Novo Cartago porque no era de su competencia. Antonio Cerdá ha comparecido hoy en el juicio de Novo Cartago en el que la Fiscalía le pide 3 años y medio de prisión.
Ha señalado que no presionó nunca a ningún funcionario para que se aprobara este proyecto y ha negado que se reuniera con la alcaldesa o algún concejal del Ayuntamiento de Cartagena.
Yo creo que no era el lugar adecuado San Esteban. Si hubiera querido presionar, la consejería o mi despacho tenían más privacidad para cualquier presión. Pero yo no he hecho presión nunca a ningún funcionario, a ninguno.
Cerdá ha explicado que el proyecto se paralizó cuando lo recomendaron desde Bruselas.
Y esto es lo que ha sucedido, que después de 22 años ni se ha puesto un ladrillo ni se ha ocupado 1 metro cuadrado de espacio protegido.
Ya ha dejado claro que fue casualidad que firmaran la orden del proyecto el mismo día que se presentó en sociedad Novo Cartago.
En la presentación que hicieron, yo no he estado porque no era un tema ni era de mi materia, ni además porque tendría otra gente, en fin, no lo sé, pero que yo no asistí a ninguna presentación ni a ningún acto.
A preguntas de su abogado Aurelio Llanes, Antonio Cerdá ha afirmado que cuando se decretó la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, y se emitió la orden del consejero Bascuñana, él ya no era consejero y le había sucedido Francisco Márquez.
Y las pymes de la región prevén mejorar sus ventas este año pese a que la confianza baja con respecto al año anterior. Lo dice el informe de la PYME 2025, que destaca también que 8 de cada 10 empresas consideran vital aumentar su tamaño para competir en los mercados. Ana González.
El Colegio de Economistas ha presentado el estudio elaborado por la Cátedra de Competitividad que concluye que el índice de confianza de las pymes regionales cae con respecto al año anterior. Además, como obstáculos, las pequeñas y medianas empresas murcianas señalan la burocracia o la inestabilidad política. Lo explicaba el subdirector de la cátedra, Antonio Duréndez.
Hemos visto mejores expectativas de empleo e inversiones para las pymes de la región que en la media de España, que el índice pyme de confianza es igual en ambos casos, pero que cae respecto al año anterior. Vemos como obstáculos a la competitividad, la burocracia y la estabilidad política, los factores internos de competitividad, la satisfacción de cliente y la calidad de los productos.
Además, el estudio se ha centrado en el crecimiento de estas empresas, de las que 4 de cada 10 prevén incrementar sus inversiones en 2025 y además creen muy importante el crecimiento para competir en los mercados. También confían en aumentar sus ventas este año.
En cuanto al grado de interés por el crecimiento, pues ya hemos comentado que es superior en la región de Murcia, el 75,5%. Lo valoran como importante frente al 69,6%. La estrategia preferida de crecimiento es el crecimiento interno. Las motivaciones al crecimiento pues son la rentabilidad, la eficiencia y productividad y la reputación corporativa.
En la presentación ha estado la consejera de Empresa Marisa López Aragón y el presidente de Croen, Miguel López Abad.
Y el Pleno de Lorca ha aprobado exigir al Miteco y a la Confederación Hidrográfica del Segura la suspensión de las nuevas delimitaciones de las zonas de flujo preferente. Además, también ha acordado designar con el nombre de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, una de las nuevas grandes rotondas del municipio. Raquel González.
Las nuevas delimitaciones de las zonas de flujo preferente afectan a unas 2.500 hectáreas en las pedanías lorquinas de Campillo, Cazalla, Purias, Torrecilla o La Hoya, entre otras zonas. En estos terrenos ni se puede construir ni realizar plantaciones. Eso sí, las construcciones existentes no están afectadas. El ayuntamiento considera que estas nuevas zonas se han realizado sin atender a los criterios técnicos sólidos. Fulgencio Giles, el alcalde de Lorca.
Y el gobierno municipal va a tratar de impedir por todos los medios legales a su alcance que se consume este auténtico atropello.
Por otro lado, el Pleno acuerda que una rotonda de Lorca reciba el nombre de Plaza de la Unidad Militar de Emergencias. La estrecha relación entre la UME y Lorca se inició con los terremotos de mayo de 2011.
Así llegamos a las 2:20. Seguimos con más actualidad aquí en las...